que debe ser también parte de ahí de las propuestas electorales para la candidatura a gobernador de la provincia. ¿Qué es lo que dice? Que él era gobernador cuando se reformó la constitución, por lo tanto, esta constitución provincial en el año 2008, por lo tanto, él estaría en condiciones de poder reiterar su mandato como gobernador. La constitución dice que más de dos mandatos no se puede aquí en la provincia de Entre Ríos, pero él dice, bueno, la reformaron cuando yo estaba al frente del Ejecutivo Provincial. El que salió a respaldar esto es el ex senador nacional Héctor Maya, a quien saludamos y lo tenemos en línea. Héctor, muy buenos días, ¿cómo te va? Juan Gerol, Carlos Riera, Jimena Blanco, te saludamos, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Pero muy bien, Héctor.
Si no le resulta incómodo, me gustaría hacer un comentario antes que de esto del tema energético.
Dale, adelante.
Es evidente que Edesur ha hecho una mala administración sin invertir. Es absolutamente evidente. Pero también es cierto que las contingencias que hemos estado viviendo han sido excepcionales. Edesur no invirtió en el gobierno anterior y en este, pese a ser controlado, no invirtió en la medida que tenía que invertir. Uh-huh. Las circunstancias han sido tan excepcionales que hemos llegado a récord de centenario de calor y de consumo eléctrico. Y hay que tener en cuenta en esto que CAMMESA, que es la que distribuye la energía, lo primero que hace es tomar de las eólicas. Y no hay viento, o sea que hay poca energía eólica. Uh-huh. Después toma de las nucleares, que están justo en mantenimiento porque hubo en un accidente. Después toma de las hídricas, y lo cierto es que la mayoría de las hídricas tenemos carencia de agua por la falta de lluvia y la sequía histórica que hemos tenido, que le va a costar al país más de 25 mil millones de dólares. Quiero decirte que el lago del Salto Grande, que debería estar en 35 metros y medio, está en 31 metros y medio, 4 metros abajo de lo que corresponde. Uh-huh. Y después de eso entran en servicio las que son complementarias, como la de gas o la de fuel oil. O sea que el abastecimiento eléctrico, si no hubiera ocurrido contingencia, hubiera sido eficiente. Pero la multiplicidad de contingencias que ocurrieron le dieron un carácter de gravedad. Y bueno, esto no justifica nada, pero hay que previsionar para el futuro que no se vuelvan a repetir estas cosas. Uh-huh. Y si se repiten estas cosas, tener el resguardo, el reaseguro de otras fuentes energéticas que permitan suplantar las crisis. Uh-huh. Así que hay que entender también lo que ocurrió en el país en estos días, con el calor, con la sequía, la multiplicidad de cuestiones graves. Y bueno, cuando estamos con la luz cortada, todos sufrimos y protestamos, y es legítimo. Uh-huh. Y yo también protesto cuando nos cortan la luz, pero hay que analizar qué es lo que hay atrás de todo esto.
Sí, sí. Bueno, nosotros no, igualmente más allá de esto de arrancar la entrevista por este lado, está bueno hablarlo, ¿no? Porque hay mucha gente enojada en el caso en Gualeguaychú con la cooperativa eléctrica. Lo que sí es cierto, Héctor, es que hay un cambio climático que ya está en marcha, que seguramente que estas temperaturas que hemos sufrido este verano, que son atípicas, pueden volver a repetirse en un futuro, y si estas empresas que son privadas no realizan las inversiones correspondientes, en el caso de la cooperativa eléctrica, durante muchísimos años, el directorio que formó parte de esa cooperativa eléctrica no hizo las inversiones necesarias como para estar precavidos ante situaciones que se presentaran en el futuro, como las que estamos sufriendo en este verano. Ahora, esto puede volver a repetirse también el día de mañana. La pregunta es, ¿estos servicios tienen que estar en manos del Estado o tienen que estar en manos de privados?
Yo creo que en principio es un servicio básico que tiene que estar en manos del Estado, un servicio de los esenciales, pero también el nivel tarifario que tenemos es un nivel tarifario subsidiado en la mayoría de los costos del país. No se puede dejar de inscribir esto que estamos viviendo en el contexto general de lo que le ha pasado a la administración Fernández, que tomó el país con un endeudamiento imposible de soportar y lo negoció. No terminó de negociar la deuda que apareció la pandemia y se dio un tratamiento de salud que lo coloca en el octavo lugar según la Organización Mundial de la Salud. Pero además de eso, durante la pandemia, este gobierno subsidió a todo el personal dependiente de las pymes, lo cual no se dio en ningún lugar del mundo, y esto permitió que cuando se superara la pandemia no hubiera pymes quebradas y pudieran retomar inmediatamente el nivel de producción y generar crecimiento como ocurrió en 2 años después de la pandemia, pero que le costó al Estado el sostenimiento de las pymes y la fuente de trabajo durante estos 2 años, fue una inversión impresionante, que es una respuesta social de un gobierno peronista. Superado esto, tuvimos la desgracia de la guerra, que alteró los términos del abastecimiento energético y los costos de esta materia. Y bueno, y ahora de remate, como si faltara poco, tenemos la seca más histórica del país, que le va a costar al país alrededor de 25 mil millones de dólares por carencia de exportación en esta materia. O sea, es una situación muy compleja, que que yo creo que solamente un gobierno con la sensibilidad y estabilidad que ha tenido el de Fernández ha podido llevar adelante la paz social. No sé qué hubiera ocurrido con otro gobierno que no tuviera la sensibilidad popular y social que tiene el presente. Esta es mi visión de la cuestión. Puede haber otras visiones, pero no creo que en otros gobiernos hubieran hecho un subsidio a las pymes de todo el país para mantenerlas de pie, como ocurrió. En fin, la situación es compleja igual, pero cuando uno está en el gobierno y asume una responsabilidad, no hay que quejarse, sino que hay que enfrentar soluciones, porque la gente a la mañana cuando abre la ventana no piensa ni en las candidaturas, ni en la reforma constitucional, sino en darle de comer a los hijos. Y este es el tema.
Juan, te quería consultar sobre...
lo de Uribarri.
No. Queremos, ya que estamos hablando de la cuestión energética, pertenece a lo que es el equipo de trabajo de la central de Salto Grande.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, el gran gusto, Héctor, de saludar como siempre.
Juan, ¿cómo te va? Mirá, Salto Grande está pasando un momento que tenemos el lago con 4 metros abajo de lo que corresponde, lo cual normalmente nosotros recibimos todos los días 600, 700 metros cúbicos por segundo, que es lo que derivan de las represas de Brasil cuando turbinan ellos. Entonces el agua que tiran es esa agua que nos llega. Con esa agua que nos llega, nosotros podemos generar con 2 turbinas y nos quedarán 100 metros cúbicos por segundo, con lo cual vamos mejorando la altura del lago. O sea que esta es la realidad cuando no hay lluvias ni agua. En estos momentos estamos tan bajos, porque cuando los otros días se produjo ese corte grande en el país, de Camesa nos dicen, señores, pongan todas las turbinas, y pusimos las 14, y somos los únicos que entramos de punta, o sea, somos los primeros en generar abastecimiento inmediato. Entonces, cada vez que hay una crisis o una demanda extraordinaria, más allá de la altura del lago, nos dicen, pongan en marcha porque es necesario sostener el sistema eléctrico nacional. Y así hemos venido ocurriendo en todo este verano, y milagrosamente tratamos de mantener el nivel del lago, pero hoy estamos 4 metros abajo. Todavía podemos dar respuestas a algunos abastecimientos de crisis, pero estamos esperando el agua, que es lo más importante, ¿no?
Sin duda. Héctor, hoy estábamos hablando de bueno, un tema estructural. Obviamente que esto es el aquí, el ahora, y por supuesto que siempre hay que tener esta noción de lo inmediato, por supuesto. Pero también el gran tema, bueno, el gobernador de la provincia ha hablado de la provincialización de Salto Grande, pero nos acordábamos con Carlos hoy de su proyecto denominado la Ley Maya, Ley respecto Maya, de, exacto. Bueno, de...
Sí, a ver. En realidad, Juan, la represa es de Entre Ríos. Uh-huh. Cuando el gobernador o los que, o Cuéidra, hablan de la provincialización, en realidad lo que están haciendo... reclamando que se cambie el tratado internacional y el Uruguay reconozca como socio a Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que son los propietarios. O sea que hay que cambiar un tratado internacional. Y hoy realmente no hay un clima para cambiar un tratado. No es una prioridad eso, pero me parece muy bueno el reclamo de hacerlo. Ya tenemos un tratado donde somos socios del Uruguay, como el cruce del gas en Colón, Paysandú. Pero esto también tiene otras complejidades. Una cosa es ser propietario de una represa que recién arranca, con lo cual uno puede hacer los ahorros y previsiones para cuando llegue el momento de la renovación. Y otra cosa es que nos transfieran una represa hoy, después de 45 años de funcionamiento, cuando llega la época de hacer la renovación de las turbinas, que salen alrededor de 600, 700 millones de dólares. Entonces es un tema de una complejidad en la cual hay que ser cuidadoso, pero, en fin, yo creo que se está manejando una negociación donde estamos defendiendo los intereses de Entre Ríos, y creo que la gestión tanto de Cuéidra como el gobernador, como tantos otros, que están tocando el tema, es importante para Entre Ríos.
Sí, es importante, ¿no? Porque siempre ponemos la lupa en lo que pasa también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La energía se genera en la provincia de Entre Ríos, nosotros pagamos más cara la boleta de luz que el porteño. Y así con cada una de todo lo que son las energías, el combustible, sí,
pero
también,
esto,
¿no?
Esto se inscribe en otras cosas. Si vos haces una comparación aislada de la tarifa de luz o de agua, de lo que sea, por otro lado hay otras negociaciones, como por ejemplo que nos pagan el déficit de la caja de jubilaciones, que son 500, 600 millones de pesos por mes. No sé si ahora no es más. O otro tipo de compensaciones. En fin, hay una situación de complejidad que donde uno no puede tomar en forma aislada una cuestión. Porque si tomamos, como vos muy bien señalás, que pagamos más la tarifa, te pueden decir también, sí, pero ustedes se llevan el financiamiento a la caja que no la tienen los otros. En fin, es un momento de un país difícil, pero creo que se avecina una instancia muy fuerte de progreso, sobre todo por la integración latinoamericana y la buena relación con el Brasil, y además porque en un mes, dos meses, se inaugura el gasoducto Néstor Kirchner, que llega a Saliqueló y hace a la integración del abastecimiento de gas, no solo para nosotros, sino para el exterior, y va a disminuir enormemente o eliminar la importación de los barcos que traían gas. Y además nos constituimos en un eje de abastecimiento de energía y de gas para con Brasil, Chile, Uruguay. Y esto hace a la integración latinoamericana y hace a un tema muy importante, que es la independencia energética. Que si ustedes miran lo que está pasando en Europa a partir de la crisis Ucrania-Rusia, que se corta el abastecimiento de gas, han tenido un problema energético descomunal. Te doy dos ejemplos nada más. En Italia hidratan los fideos, la cuna de la pasta, hidratan los fideos en agua fina, en agua fría, y una vez que sacan del agua fría los fideos los ponen en microondas, con esto reducen el consumo en un 70%. Mirá lo que han llegado. Y si vamos a Londres, los otros días vi récord de ventas de bolsa de agua caliente para calentarse los pies, cosas que se usaban hace 50 años. Esto te marca el nivel de la crisis que tiene Europa con motivo del conflicto de Rusia y Ucrania, que lesiona el abastecimiento de gas. Estamos en un mundo complejo, pero creo que la lejanía con el conflicto y una serie de cuestiones nos colocan en una situación que podemos progresar. Por supuesto que esta sequía ha sido perversa y muy lesiva para el interés nacional, porque nos va a costar mucho. Pero bueno, hay que tener esperanza de que el año próximo sea mejor. Mm. Y mucho más esperanza en que esta obra tan importante que nos da independencia energética a Latinoamérica, que han generado el gobierno de los Fernández, sea una obra que tenga continuidad, porque hay otro proyecto complementario que está en vista de instrumentarse. Este es un gobierno de muy mala prensa y con una oposición incendiaria y sin piedad. Y el ejemplo más típico de lo que ha sido víctima este gobierno, que creo que ha trabajado mucho, es el mensaje aquel de que la vacuna era veneno. Uh-huh. Si se llega a semejante perfil de oposición, es una cosa que es realmente casi delictual, ¿no?
Recién decías, Héctor, que el año que viene esperemos que sea un año bueno, ¿no? Pero este año es un año clave, es un año de elecciones. ¿Cómo sos optimista con respecto a cómo se va a analizar lo que ha sido la gestión de Alberto Fernández a nivel nacional? ¿Qué es lo que va a pasar en la provincia de Entre Ríos? Me gustaría conocer tu mirada.
Bueno, cuando llegue el momento de votar, yo creo que va a pasar una situación como parecido a la de Brasil. La gente va a percibir de que de un lado están los gobiernos que defienden los intereses económicos privilegiados y del otro lado va a estar una propuesta que defiende los intereses populares y sociales, la paz social, más allá de los errores que hemos cometido. Y creo que en esa opción el peronismo va a volver a ganar, porque creo que tener un gobierno como el de Macri nuevamente no solo sería negativo para el país, sino generaría un hecho nuevo, que es la alteración de la paz social, porque la gente que no tenga alimento para su familia va a salir a la calle. Entonces, bueno, yo soy optimista, hay que esperar un poco, hay que tener un poco de paciencia, que se vayan definiendo las candidaturas, y esto va a ocurrir más cerca de agosto, ¿no? Así que yo soy muy optimista de que el peronismo va a volver a ganar en la nación y en la provincia, y vamos a poder continuar la obra que se está haciendo, que es impresionante. Por supuesto, opacada por una prensa que es de las empresas, porque hoy las empresas, entre otros bienes que poseen las empresas, poseen los medios de comunicación para defender sus intereses económicos. Y la cabecera de playa de esto es Clarín y todo el sector de las empresas que se vinculan a Clarín y a otros socios también dueños de medios de comunicación. Cuando quieren una conquista y ganan más plata, no se les cae el látigo de la mano castigando al gobierno mañana, tarde y noche. Uh-huh. Pero bueno, es la realidad. Cuando vos estás en el gobierno, no te tenés que quejar. Y creo que lo que le dieron a Alberto Fernández y a Cristina Fernández es una silla eléctrica, y han podido soportar esas contingencias. Muchas veces las cosas no se ven porque la gente ve la realidad muy inmediata, pero la realidad que lo que ha tenido que soportar este gobierno ha sido... Mirá, la prueba más acabada, te doy un último ejemplo en esta materia, por un tema muy largo y complejo. Ucrania acaba de pedir al Fondo Monetario Internacional para reconstruir, después de la guerra, el país, 15.000 millones de dólares. Y de acá Macri nos dejó 45, o sea, tres Ucranias nos dejó destruida.
Qué bárbaro.
Así que este es el perfil de la cuestión, ¿no?
La última...
Pero bueno, no me quiero extender en otras cosas, y respecto a lo que ustedes me preguntan de la cuestión constitucional y de Uribarri, uh-huh, lo siento que alguna prensa me hace parecer como defendiendo Uribarri o que yo estoy participando en una propuesta de Uribarri. La verdad que hace mucho tiempo que no hablo con Uribarri, ni sé cuál es su idea. Lo que a mí me preguntaron objetivamente es si la reforma constitucional podía ser objetada y si Uribarri podía ser candidato nuevamente. Yo creo que cuando uno vota, le da a su voto determinadas características. Y si en el interín del cumplimiento de ese mandato aparece una reforma constitucional que dicta normas retroactivas, como son las cláusulas transitorias, que valoran el periodo ese, son cláusulas que pueden ser lesivas, no tanto de quien quiera ser candidato de vuelta, sino del sentido del voto que emitió el ciudadano. Y bueno, y esas cláusulas generan, como son todas las cláusulas transitorias retroactivas, alguna valoración de que se lesionan derechos o que hay alguna duda sobre los derechos futuros. Y la Corte tiene pacíficamente, jurídicamente, resuelto que en materia electoral, cuando hay alguna duda, se debe estar a favor de la participación. Ajá. Por eso es que mi opinión, como puede haber otras opiniones respetadas, es que piensen lo contrario, es que la cláusula restrictiva respecto a Uribarri lo perjudica en su derecho a ser candidato. Yo creo que la Corte lo va a admitir como candidato. Y bueno, no sé si va a ser candidato o no, pero si ejerce el derecho ese, la Corte lo va a admitir. Es mi opinión, porque ya lo tiene resuelto. Yo participé en una causa, la causa Gallego, que es una causa importante de la Corte, donde fue candidata Irma Roy, que era una actriz que todos conocemos, ¿no? Sí. Y la Corte resolvió que en caso de duda se debía estar a favor de la participación. Y acá va a ocurrir lo mismo. Por eso las reformas constitucionales siempre tienen que establecer normativas para lo futuro y no normativas que tengan en cuenta el mandato que se está cumpliendo, porque ahí estarían lesionando el derecho a los votantes. No solo del candidato, sino de los votantes, que es más importante, ¿no?
Héctor, ahora, la presentación en Uribarri la hace ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Y
la verdad es que no la conozco ni la he leído.
No importa, pero te pregunto como abogado. La presentación la hace ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Ahora, ¿quién tiene que resolver? ¿El Superior Tribunal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación?
No, acá, si se presenta como candidato, el Tribunal Electoral lo va a admitir o no. Si no lo admite, apelará. Y eso correrá toda la vía provincial. Cuando, en la medida que sea aceptado, se acepta. En la medida que sea rechazado, termina en la Corte. Uh-huh. Como ha ocurrido en otras instancias. Uh-huh. Así que yo creo que la reforma constitucional, cuando dicta normas, debe ser cuidadoso y las normas deben ser de futuro. Cuando vos dictás una norma que tiene en cuenta un derecho que está en funcionamiento, estás dictando normas retroactivas. Y nadie tiene derecho a cambiarle la decisión de quien ya votó. Se puede legislar para lo futuro, no para atrás. Uh-huh. Y menos en materia electoral. Pero bueno, estas cosas, Juan, creo que la gente cuando se levanta a la mañana, lo que está pensando es cómo hace para darle de comer a los hijos y a la familia, y esta es la preocupación que tenemos todos. Por supuesto que hay que respetar los derechos y la constitución y las posibilidades, pero el tema central es este otro, gobernar bien, y creo que cuando haya que hacer una valoración por encima de las críticas, este gobierno está haciendo un esfuerzo descomunal, y creo que hay hechos que son, lo del gasoducto es un cambio estructural del país descomunal, pero no solo por el gasoducto, sino porque nos inscribe como abastecedores de América Latina, lo cual nos coloca en una integración que es muy importante para el progreso del país, para la relación de los países.
Héctor, ha sido un placer escucharte, tenerte aquí en la mañana. Muchísimas gracias.
Que nos están sacando los viejos de vuelta, pero bueno, yo ya estoy fuera de la actividad, solamente asesoro, porque gracias a Dios alguna lucidez mantengo y con la experiencia puedo ayudar a las nuevas generaciones. Pero bueno, que nadie se confunda, yo estoy fuera de toda propuesta de candidatura. el almanaque me puso al costado, pero no tan al costado que no pueda ayudar.
Héctor, ¿y te gustaría acompañar a algún precandidato en particular de todos estos nombres que están danzando dentro del peronismo?
No. Mi idea es estar comprometido con el peronismo, luchar por la unidad del peronismo, luchar porque se gobierne bien.
¿Te gustan las
PASO? Todo lo demás es secundario.
¿Te gustan las PASO o preferís que el gobernador designe a alguien para la unidad?
Sí, hay que respetarlo. Hoy están las PASO, respetémoslo. No podemos eliminarlo hoy a las PASO. Uh-huh. Hay que eliminarlas después que se realice la elección y poner un régimen diferente si queremos y respetarlo. No hay que ser previsible en esta materia.
Héctor, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Abrazo grande.
Hasta siempre, gracias.
Héctor Maya.